fieles a nuestra cita, nos volvemos a encontrar y juntos vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículo 16 al 23.
Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio.
Amarte más, Jesús, quisiera yo. Oye mi humilde voz, oh mi Señor. Yo quiero amarte más, amarte más, oh Dios, amarte más.
Al Dios no conocido. Es una realidad latente en la vida de muchas personas que Dios es un desconocido, las cuales caminan sin rumbo cierto hacia la eternidad. Hoy se habla mucho de Dios, se estudia la Biblia, se hacen películas de Jesús, se enseñan sus doctrinas y, si fuera poco, hasta nos gusta llamarnos cristianos. Pero no nos engañemos, lo cierto es que para la inmensa mayoría de las personas, Dios es un desconocido. ¿Que cómo me atrevo a hacer tal aseveración? Porque solo tengo que mirar a las personas para saberlo. Cuando se levantan, lo primero que hacen es mirar con avidez el horóscopo que nos sirven los periódicos antes que leer la palabra de Dios. Por esta razón y por muchísimas más, el Dios del cielo y de todo lo creado, y que a la vez se hizo hombre en el vientre de la bienaventurada Virgen María, y que más tarde cargó con nuestros pecados en la cruz para resucitar al tercer día, sigue siendo un gran desconocido. Aunque el término democracia nos parezca algo nuevo y suene como moderno para algunas personas y también naciones, sin embargo, en la antigüedad ya se practicaba. Razón tuvo Salomón cuando dijo: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1:9. Antes de entrar más al meollo de mi mensaje, quisiera explicar un poco el fondo histórico del momento y el ambiente en que se movía el apóstol San Pablo en esos días. Atenas era la capital cultural de Grecia y del mundo conocido. Llegó a destacarse en el siglo V antes de Cristo, tanto por su valor al rechazar la invasión persa como por la perfección del desarrollo de sus artes, letras y filosofías, periodo inigualado en la historia de las civilizaciones. Recordemos también que de Atenas procedió el concepto de la democracia, ya que todos los ciudadanos participaban por medio de sus votos en el gobierno de la ciudad. Después de las conquistas de Filipo el Macedonio, y aún más grandes las de su célebre hijo Alejandro el Magno, Atenas perdió su libertad política, pero mantuvo su prestigio como metrópolis de la civilización helénica. Los romanos quedaron tan impresionados ante los altos valores de la ciudad que no solo la declararon libre, sino que fue considerada oficialmente como aliada de Roma y no como un estado sujeto. La visita de San Pablo se sitúa a mediados del primer siglo, cuando la gloria de Atenas no resplandecía con su antiguo fulgor. Sus artistas copiaban las obras de los maestros del período clásico, y allí, donde insignes intelectuales como Sócrates, Platón y Aristóteles habían pronunciado palabras rebosantes de profundo sentido, no se hallaron sino escuelas de filosofía de quilates muy inferiores. En Atenas existían dos escuelas filosóficas importantes y rivales entre sí. Una era la de los epicúreos y la otra la de los estoicos. Estas dos escuelas se fundaron alrededor del año 300 a.C. y, en la época que tratamos, monopolizaban casi por completo el pensamiento de Atenas y del mundo greco-romano, con el consiguiente olvido de los sistemas anteriores, mucho más elevados, el de Platón y el de Aristóteles. Los epicúreos no negaban la existencia de los dioses y nada hacían para reformar la religión popular y supersticiosa, pero sus filósofos mantenían una teoría materialista. Pensaban que la finalidad de la vida del hombre era la de buscar el placer, tener una vida de tranquilidad egoísta, libre hasta lo posible de toda perturbación, dolor y miedo. Los estoicos eran panteístas, o sea, pensaban que el único Dios era el alma del universo, el cual daba vitalidad a todo, pero que carecía de personalidad y de trascendencia. La facultad principal del hombre era su razón, por la que tenían que buscar una vida conforme con la naturaleza, haciéndose independiente, controlando con mano fuerte su vida emocional. Insistían en el estricto cumplimiento del deber, hasta el punto de que si uno llegase a perder su dignidad, lo mejor que podía hacer, según ellos, era salirse del mundo por medio del suicidio. Sus maestros no dejaban de enseñar algunos conceptos elevados y bellos, pero el ensalzamiento del yo, con el orgullo humano consiguiente, interponía una vasta distancia entre el estoicismo y la verdad del Evangelio. Como podemos notar en el día de hoy, tenemos muchas personas con los mismos pensamientos, aunque con collares distintos. Nada hay nuevo debajo del sol, como dijo Salomón. En Atenas existía una especie de parlamento que se llamaba el Areópago. Era semejante a un circo romano con asientos de piedra. La palabra en sí quiere decir el cerro de Marte. En la remota antigüedad, el Areópago había sido el consejo supremo de la ciudad, de tipo aristocrático, pero su autoridad se había cercenado durante el auge de la democracia en Atenas. Mas, por sus sabias y justas decisiones, hicieron famoso este tribunal, mucho más allá de los límites de Grecia. Los romanos, respetuosos ante el prestigio de tan famosa institución, habían restaurado la autoridad del tribunal para toda cuestión religiosa, literaria y artística, por lo que llegó a ser, en la época de San Pablo, la sede oficial del helenismo. A este consejo le correspondía extender licencias para conferenciantes y maestros, y por ello el apóstol tuvo que comparecer ante el mismo. San Pablo acababa de llegar de Berea, porque unos judíos de Tesalónica consiguieron levantar al pueblo contra él y lo querían linchar, y los creyentes de Berea lo encaminaron hacia Atenas. Mientras San Pablo esperaba en Atenas que llegasen Silas y Timoteo, sus colaboradores, este deambuló por la ciudad y, recorriéndola, vio en ella muchos templos dedicados cada uno a un dios, ya que había una calle entera de templos. Era tan exagerada la religiosidad reinante que rayaba y pasaba a ser pura superstición. Si el apóstol San Pablo, después de tantos siglos, viniera y visitara nuestras ciudades y palpara nuestra religiosidad, creo, sin exagerar, que nos daría el mismo diagnóstico. Os veo como más supersticiosos, ya que lanzamos un Jesús, María y José, tanto por asombro de algo como para un estornudo, como si con ello espantáramos a los malos espíritus, y nos colgamos una medalla como el que lleva un amuleto. Parece ser que en Atenas tenían un dios para la lluvia, otro para la fecundidad, otro para la luna, etcétera, etcétera. No te asombres, amado oyente, porque hoy nosotros tenemos santos para todos los gustos. Santa Lucía para que me guarde la vista, San Antonio para que me den el novio o la novia, y otro para que bendiga a nuestros animales, etcétera, etcétera. ¿Qué nos diría San Pablo si viviera? Y Cristo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. San Marcos 7:6. Mientras San Pablo esperaba a sus colaboradores, no se quedó con una mano sobre otra, pues su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. No tardó en formarse un revuelo con los envidiosos filósofos del lugar, al ver que la gente se agolpaba para escucharle, y como quiera que los atenienses y todos los extranjeros que allí habían solo se preocupaban de oír alguna cosa nueva, tomándole le llevaron al Areópago. San Pablo, aprovechando de que en su gira turística por la ciudad había visto un altar con la inscripción al dios no conocido, lo utilizó para predicarles el Evangelio. De su sermón entresacamos 7 puntos y muy sucintamente diremos: primero, que del dios que ellos no conocían, de ese él les quería hablar, a fin de que pudieran conocerle. ¿Tú le conoces, amado oyente? Porque has de saber que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. San Mateo 7:21. Esta es la base del Evangelio. No solo saber que Dios existe, sino creer lo que Dios nos dice. Y para creer lo que Dios nos dice, solo hay una forma: leyendo su palabra. Así es como se puede llegar a conocer a Dios. Amado oyente, ¿tienes tú esta sabia costumbre de leer cada día un capítulo, 2 o 3 de su palabra? Si hasta este momento solo la has leído esporádicamente, por tu bien te ruego, adquiere este hermoso hábito. Lee las Santas Escrituras cada día, pues el Señor dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Segundo, el apóstol San Pablo les dice que ese gran desconocido para ellos es el creador del mundo y de todas las cosas. Parece un tema de actualidad, ya que en el día de hoy se presta más credulidad y atención a la teoría de la evolución que creer con sencillez y raciocinio que Dios es el autor y el creador de todo lo que existe. Porque es imposible que exista un reloj sin un relojero que lo haya hecho. No me importa que tú, amado oyente, me tildes de retrógrado, de conservador y con los calificativos que quieras, pero para mí es más difícil creer que todo existe por casualidad que creer que Dios es el creador. Porque creer en la casualidad sería como pensar que, tirando todas las letras de plomo de una imprenta al aire, al caer a tierra, todas ellas se acoplaran y formaran el diccionario de la Real Academia Española. Si esto te parece imposible, más lo es creer que el mundo se hizo solo. No sé cómo personas inteligentes se dejan llevar por pseudocientíficos, los cuales el único punto de apoyo que tienen es una teoría, una suposición. Tercero, Dios no necesita nada de nosotros, pero sí nosotros necesitamos de Él, pues Él es quien nos da a todos vida y aliento, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No necesita de nosotros ni luces, ni sacrificios, etc. Pero nosotros sí necesitamos la salvación, la cual ofrece gratuitamente. Porque por gracia, es decir, de balde, sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 al 9. Y San Pablo sigue diciendo: nadie se jactará en su presencia un día. 1 Corintios 1:29. Cuarto, San Pablo dijo a los atenienses: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Versículo 26. Pero según la teoría de la evolución, la vida del hombre llegó después de muchas mutaciones, siendo nuestro pariente más cercano el mono. Si de veras dicha teoría fuera cierta, tendríamos resuelto el gran problema que hay en los hospitales con los bancos de sangre, pues con tener monos, el dilema de falta de sangre quedaría solucionado. Pero resulta que el mono es una bestia y no persona. Ya San Pablo dijo: no toda la carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias y otra carne la de los peces y otra la de las aves. 1 Corintios 15:39. Así que una es la sangre de los hombres y otra es la sangre de los monos, con lo sencillo que es creer lo que Dios dice en su palabra. ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? Pero el orgullo de los sabios no les deja doblegarse ni humillarse ante el poder y el amor de Dios para con nosotros. Los tales han de saber que dura cosa es dar coces contra un clavo. Hechos 9:5. San Pablo dijo en su sermón: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Por eso la sangre mía puede valer tanto para un cobrizo como para un amarillo. Y la sangre suya me puede valer a mí como para otro de color. Todos descendemos de la misma pareja. Lo queramos creer o no, es bien evidente y queda demostrado. Pero no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. El orgullo no quiere admitir que existe Dios y que a pesar de nuestra maldad, ese Dios nos ama, de tal manera que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Dicen que el mono es nuestro pariente. Es verdad que de todos los animales es el más cercano, o sea, el que más nos parece, pero su carne ni su sangre es como la nuestra. Y el hombre se emperra en seguir diciendo que es nuestro pariente, y Dios se ríe. Pues el mono tiene labios y no habla, por más que lo intentan, y un lorito con pico habla, y Dios se burla de los sabios de este mundo. Quinto, en su discurso San Pablo siguió diciendo: Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Versículo 26-27. Todos sabemos que el orden de los tiempos no ha cambiado, pues sigue existiendo la noche y el día, el invierno y el verano, la lluvia y el aire, etcétera, cumpliéndose su palabra. Todo lo creado le obedece ciegamente, menos el hombre. Es el hombre el único ser creado que se atreve y se ha atrevido a desobedecerle, abusando de su libre albedrío. Él nos dio una boca para que le alabáramos con gratitud, como lo hace el gorrioncillo cada mañana. Pero ¿cuántos le maldicen? Dios en su bondad sigue diciéndonos: buscad a Yahvé mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:6. No te olvides, amado oyente, que también Dios ha prefijado para ti el orden y el tiempo de tu partida hacia la eternidad, y que Dios ha puesto límite a tu existencia. Si ahora murieras, ¿a dónde irías? Créeme, no pares hasta encontrar la paz de tu alma y la seguridad de tu salvación, la cual se encuentra en el Señor. Sexto, Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es imprescindible para todo hombre y mujer que se arrepienta de sus pecados y quiere que Dios le perdone. Por ello, con amor nos exhorta: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahvé, o sea, venga arrepentido a Yahvé, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:7. Sí, amado oyente, ven al Señor arrepentido y verás y experimentarás su misericordia. Y séptimo, terminó San Pablo diciendo que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Te guste o no te guste, lo quieras o no lo quieras, un día tendrás que comparecer ante su gran trono blanco. Y cuando esto suceda, ¿de qué valdrán todos tus razonamientos y tus chistes irreverentes? ¿Cuál crees será la sentencia o dictamen? Pues el Señor dice que los cobardes, o sea, los que tienen miedo al qué dirán o al qué me harán, a los incrédulos, que no son los ateos, sino todos aquellos que dudan de lo que Dios dice en su palabra, los abominables y homicidas, a los fornicarios, o sea, los que tienen comercio sexual siendo solteros, los hechiceros, o sea, todos los que confían en los echadores de cartas, en el horóscopo, en los adivinos, en el espiritismo, etc. A los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Qué tremenda es la justicia del Señor, ¿verdad, amado oyente? Por cuanto nos dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Si la mentira está condenada a un infierno, ¿quién se librará de él? Porque ¿quién no ha mentido? Luego tú y yo estamos perdidos. Pero he aquí que tengo una buena noticia para ti, amado oyente. Cristo dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. San Lucas 19:10. Y si tú te consideras perdido, para ti vino el Señor. Tú puedes ser salvo ahora. Esta fue la razón de su nacimiento virginal y de su muerte en la cruz. Él vino y tomó nuestro lugar, pues estaba escrito: el alma que pecare, esa morirá. Y Cristo murió tomando tu lugar, y todo el que así lo cree puede tomar el lugar de Cristo. Es un cambio, bendito cambio. Pues si tú tomas el lugar de Cristo por la fe, desde ese momento Dios el Padre te tomará a ti como hijo suyo. ¿No es un milagro? También Cristo resucitó al tercer día para nuestra justificación. San Pablo terminó su predicación, y unos se burlaban, y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Mas algunos creyeron. ¿En cuál bando estás tú? ¿De los que se burlan? ¿De los indiferentes? ¿Ya te oiremos otra vez? ¿O de los que dicen: Señor, acéptame como tu hijo? Ojalá sea esta tu decisión. Amado oyente, no te demores, ni lo dejes para otro momento. Ven al Señor, pídele el perdón de tus pecados y dile: Señor, desde hoy te prometo leer todos los días tu santa palabra. Y te pido, me perdones por no haberlo hecho. Y por dudar de tu poder creador. Sé que de mí tú no necesitas nada, pero yo sí, y mucho de ti. Por ello, te suplico, me perdones. En el nombre de tu Hijo amado, para que sepa que soy salvo, y para cuando muera, vaya a estar contigo, y que tu justo juicio no me alcance, pues tú has dicho: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, no vendrá juicio, mas pasó de muerte a vida. San Juan 5:24. Y como lo has prometido, y tu Hijo pagó en la cruz, fue su juicio sobre mis pecados. Ahora te pido, Señor, que disfrute de esa salvación, pues Él pagó todo lo que yo debía. En Cristo te lo suplico todo. Amén.